Esta noche hacemos un recorrido por todos los tiempos. Escucharemos los sonidos que permanecen en nuestra memoria. Viajaremos en el tiempo, de la literatura a la canción, de la poesía a la ciencia, de la matemática a la naturaleza, de la nostalgia a la razón. Acompañe a Rodrigo de la Cadena en Rodrigo al aire. Inicia nuestro viaje.
Muy bienvenidos, gentiles amigos, bien hallados, bien sintonizados, en la compañía de sus amigos Dionisio Sánchez Alvarado y su servidor Rodrigo de la Cadena. Estamos muy contentos de acompañarle a través de esta hora. Hoy en este programa vamos a tener audios magníficos, contenidos que nos van a dejar muchas emociones bellas, y por supuesto vamos a hablar en primer plano de la canción contemporánea, como todos los días. Iniciaremos con un compositor joven, con alguna propuesta que tenga algo que decir, que consideremos en este programa, no solo yo, sino todos nuestros colaboradores, en donde se incluyen musicólogos, investigadores, artistas. Y hoy hemos elegido la música de Leonel García. ¿Sabe usted quién es? ¿Se acuerda de Sin Bandera? Pues bueno, es prácticamente el corazón de este grupo, es el mexicano que canta y tiene un disco maravilloso, y vamos a escuchar una de sus canciones que consideramos que merecen la pena ser escuchadas y comentadas. Después, el contraste. Vamos a escuchar una versión que está sonando desde hace algunos meses y cada día más fuerte, algunos ya están hasta hartos. El Taxi. Vamos a hablar de Me lo paró, El Taxi, con Pitbull y un grupo de artistas que se han reunido a hacer música, si así le quiere usted llamar, a este nuevo género, que es una mezcla rara de Penúltimo y Lingera, o del primer polizón en El Viaje a Venus, como diría Goyeneche. También en nuestra cápsula de Lo que el viento no se llevó, con Jorge Zúñiga, escucharemos una historia alusiva al taxi. Vamos a hablar de los taxímetros en la Ciudad de México, en las crónicas de la nostalgia de esta ciudad, en la documentación que hace Jorge Zúñiga, magnífica, como nuestro colaborador de este espacio. En Sabios y Pensadores escucharemos nada menos que la voz del gran literato, filósofo, sabio, pensador uruguayo Eduardo Galeano, quien hablará de un tema que es un tabú. Y últimamente ha estado de moda con esto de las marchas y con las imposiciones en Rusia en contra de los homosexuales, o que pudieran parecer de alguna manera homofóbicas. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano hablándonos en sus espejos de el inventor de la computadora, la primera computadora del mundo, Alan Turing, que era homosexual. Después tendremos nuestra acostumbrada sección de Serenata al Aire. Aquí vamos a tocar el piano y vamos a dedicar una canción, como lo hacemos a través de nuestra emisión, para quienes nos piden en Twitter o en nuestras redes sociales canciones para dedicar. Es la única condición que pedimos. Tendremos también nuestra sección con Eliud Velázquez, ¿Qué escuchas cuando escuchas? La música del mundo. Escucharemos una de las voces más privilegiadas de la actualidad del siglo XXI, y es nada menos que Cecilia Bartoli, como algunos también la pueden llamar, una mezzosoprano que tiene una voz impactante. Esto en la música del mundo. Por supuesto, en nuestra sección de archivos sonoros históricos, viajeros en el tiempo, vamos a escuchar la voz del general Porfirio Díaz felicitando a Tomás Alva Edison. Vamos a escuchar la voz del general Díaz y cerraremos el programa con nuestra sección de Bohemia, con una poesía de Alberto Cortés y Facundo Cabral, y cerraremos con Vicente Garrido y su bolero Todo y Nada. No se pierdan todos estos contenidos en una hora.
En Rodrigo al Aire, la canción contemporánea.
querido Dionisio, pues ya lo hemos comentado aquí en este programa. Abrimos, como siempre, con alguna propuesta fresca, juvenil, actual, que tenga algo que decir y que consideremos que tiene un contenido valioso para las audiencias de todo tipo, de las generaciones que usted quiera. Canciones que hablan de un común denominador que es el amor y que tienen una estructura que vale el gusto difundir y divulgar.
Sí, bueno, escucharemos a un compositor joven, está en los 40 años, pero su trabajo comenzó ya hace bastantes, en donde participa con el grupo Sin Bandera, y hay que mencionar algo muy importante, Rodrigo, que él es el compositor de la mayoría de los éxitos de este grupo, el mayor porcentaje de canciones son de él, entonces él le dio forma.
Vamos a escuchar una de sus canciones más bellas y además más difundidas, que están en el gusto del público mexicano e hispanoparlante desde hace pues algunos años. Sin embargo, esta es una nueva versión que él ha lanzado a través de las nuevas plataformas digitales, Deezer, Spotify, iTunes, que se llama Leonel García en concierto, desde la sala Roberto Cantoral, el Centro Cultural Roberto Cantoral. Me dediqué a perderte.
¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día que ya ni me sentía. Ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había detenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. No, me dediqué a perderte y me ausenté en momentos. De mí cuando aún había tiempo.
Bueno, pues Dionisio Sánchez Alvarado,
Sí, oye, cabe destacar muchísimo el arreglo. Es un arreglo muy bello en donde la percusión está siendo sutilmente utilizada y pasa a formar parte...
Como un loop, ¿verdad?
Sí, exactamente. Una frase, una secuencia rítmica muy marcada, pero no de mal gusto, sino va acompañando.
Es un protagonismo discreto.
Exactamente, ¿eh? Sí.
Muy bien, yo creo que es el leitmotiv, ¿no? El común denominador de ese arreglo. Muy bien, y a mí yo te quiero decir que está cantando en vivo. No cualquiera, ¿eh?
No
cualquiera. No. Yo quisiera ver a muchas grandes figuras haciéndolo en vivo. Entonces, bien por Leonel García.
Sí, claro.
A mí me parece que Leonel García tiene un corazón cantando. Él es un corazón cantante.
Yo lo vi
en vivo y es una maravilla verlo. No sabes lo que transmite como
es intérprete.
O sea, es intérprete de su música. Sí, entonces es todo el conjunto. Hay gente que tiene mucho que decir. Sí. Ahora vamos a hacer el contraste, querido Dionisio.
Sí, vamos.
El contraste con Leonel García. Y pues es nada menos que esta canción, mejor conocida como El Taxi, de sí. Pitbull. Que tiene su onda, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar el contraste y comentamos.
Viste todo el mundo,
el taxi,
sensato del patio.
DJ Chino.
Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi,
me lo paró
el taxi,
me lo paró
el taxi,
me lo paró.
Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo: oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino.
Hace todo, de todo, de todo. En un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi,
me lo paró
el taxi,
me lo paró
el taxi,
me lo paró.
Bueno, pues acabamos de escuchar un fragmento de esta producción que ahora se llama Sencillo.
Sí.
Que en tu teléfono celular puedes descargarlo sin que sea tuyo. Es una colaboración de Sensato y Osmani García, gente de Cuba, gente que tiene algo que decir, y esta es la propuesta. La contraparte de lo que habíamos escuchado al inicio de esta emisión. Un comentario breve, Dionisio.
Pues que realmente las etapas, las épocas son diferentes, y esa es la nueva música que están proponiendo muchos jóvenes. Pitbull, nacido en Estados Unidos pero de origen cubano, y es lo que están ellos proponiendo ahora, ¿no? Es esa mezcla ya.
Si Carlos Monsiváis escuchara esta canción, él estaría en parte orgulloso, porque él reconocía el Spanglish como parte de la evolución de nuestro idioma, ¿no?
Sí.
De la negación de las raíces latinas a no morir con una mezcla aceptada, que en algunas ocasiones viene mucho al tema sí. del español y del lenguaje. Sin embargo, hay veces que no funciona, como el adjetivo antes del sustantivo, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, de pronto hay una pérdida ahí de sentido tremenda. Sin embargo, aquí hay Spanglish, hay mucho doble sentido. Exacto. mucha cachondería y
mucho perreo
que le llaman. Bueno, es, no deja de ser bastante explícito, claro. Esto, pero bueno, sí. La última palabra la tiene usted y coméntenos a través de nuestras redes sociales qué le parece tanto una propuesta como la otra. Bueno, vámonos a lo que sigue. Vamos con, ya lo habíamos comentado al inicio del programa, vamos a escuchar la voz de, bueno, qué colaboradorazo tenemos en este programa, en nuestra sección de Sabios y Pensadores al Aire. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano, quien nos habla de la homosexualidad y del inventor de las computadoras.
En Sabios y Pensadores, Eduardo Galeano al Aire.
Todos los que usamos computadoras, y ahora no hay quien no las use, hasta yo, que antes desconfiaba, creía que las computadoras bebían de noche cuando nadie las veía. Todos, digo, los que hoy en día las usamos, deberíamos empezar cada jornada de trabajo agradeciendo el favor al inventor de las computadoras, un inglés que se llamaba Turing, Alan Turing. Era un tipo impresentable, más que hablar chillaba, graznaba, tartamudeaba, usaba una vieja corbata a modo de cinturón, no dormía casi nunca, pasaba los días sin afeitarse, corría todo el tiempo atravesando ciudades de punta a punta mientras mentalmente iba elaborando las más complicadas fórmulas matemáticas, y fue él quien dirigió la construcción de la primera computadora que operó con programas integrados. Y así fue hasta que en 1952 llegó la policía y se lo llevó preso en su ciudad, en Manchester, por indecencia grave. Sometido a juicio, Turing se declaró culpable de homosexualidad. Que en ese año, 1952, todavía en Inglaterra, la homosexualidad era crimen o enfermedad, o las dos cosas a la vez. Y por eso, para que lo dejaran libre, desde la cárcel Turing aceptó someterse a un tratamiento de curación. Y el bombardeo de drogas lo dejó impotente, le crecieron tetas y se encerró. Y ya no iba ni a la universidad, donde era profesor. Escuchaba murmullos, sentía miradas que lo fusilaban por la espalda. Antes de acostarse cada noche, era costumbre, comía una manzana. Y una noche inyectó cianuro en la manzana que iba a comer.
Ahí está la voz de este gran y maravilloso hombre que ha dado la literatura. Bueno, no podemos clasificarlo en alguna disciplina en particular. Este hombre es patrimonio del mundo, sí, a través de sus magníficas historias. Él decía que él le encantaba soñar porque escribía los sueños de su esposa, porque decía que no se acordaba nunca de los suyos.
Sí.
Pero entonces llegó a escribir libros y cuentos en base a los maravillosos sueños, o más bien en sueños, ¿verdad? Porque aquí confundimos la palabra sueño con ensueño. Y puede ser que en sueños se refiere un poco a soñar despierto.
Sí,
pero claro, también yo creo que estaría bien empleada este vocablo si lo referimos no al sueño que te genera el cansancio, uh-huh, la naturaleza física del sueño, sino al a todo
el objetivo,
el origen,
sí, el tener un objetivo y tratar de alcanzarlo. Además, él se destacó como periodista, se destacó como escritor, pero también en sus inicios como dibujante, ¿no? Entonces, Eduardo Galeano, un hombre que recientemente fallecido, tocaba temas que no cualquiera se atrevía a tocar. Lo mismo hablaba de los desamparados que como de las inequidades que había en la vida y defendía, ¿no? Un hombre maravilloso.
Pues a propósito de Alan Turing y de esta, pues antes visto muy normal, la discriminación, la homofobia, ahora ya todo amor es amor, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que no puede ser tolerante con la intolerancia, ¿no? Hay que ser de pronto congruentes con este tipo de temas que pues hace 50, 60 años, pues de verdad que hemos evolucionado de alguna manera, ¿no?
Hace miles de años, ¿no? que se viene tratando estos temas y se viene luchando por una igualdad de derechos. Sí, tienes toda la razón.
Bueno, pues sí, no puedes dejar de hablar con los que piensan distinto también, ¿no?
Claro.
Tampoco nos proponemos en este programa como un modelo de santidad en el debate, sin embargo, tampoco ya se puede dialogar con la intolerancia.
Ahora, el talento lo tenía por ser un ser humano superdotado y con una capacidad intelectual.
Le recomendamos la película superior. Enigma, que habla de esa historia, por cierto, gratis. Bueno, ni tan gratis. En Netflix está disponible, ¿no?
Sí.
Decía un amigo, no puede ser tolerante con la intolerancia porque es una manera de aprobar la represión, las persecuciones, la cesación del diálogo y de la libertad de expresión. Y yo creo que los intolerantes niegan a las posiciones contrarias el derecho a existir simplemente porque pues las acusan o las describen como posiciones satánicas o subversivas. Son los intolerantes quienes no creen que sea posible el diálogo con los infieles, ¿no? Pues mi querido Dionisio, vamos
sí,
con
Rodrigo.
Eliud Velázquez y nuestra colaboración de a través de Línea Directa de ¿Qué escucha?
Cuando escucha.
Bienvenidos a ¿Qué escucha cuando escucha? El día de hoy vamos a hablar de aquello que el hombre busca y busca sin encontrar, la perfección. Para iniciar, le hago una pregunta. ¿Encuentra usted en esto algo perfecto? Pues aunque no lo crea, sí, señores, aquí está la perfección. De seguro usted se preguntará, ¿qué tienen de perfecto estos sonidos interpretados por un violín? Y yo le respondo lo siguiente, lo que usted escucha es el rondó de Camille Saint-Saëns interpretada por el violinista Isaac Perman, pero que más allá de solo interpretarla, lo hace con uno de los violines que la historia ha marcado como la gran perfección. Los famosos violines Stradivarius, y la leyenda es la siguiente. A través de la historia, los violines, creados por el maestro Antonio Stradivarius entre los siglos XVII y XVIII, han sido reconocidos como los instrumentos más bellos, de mejor hechura, pero sobre todo de mejor sonido, llegando a la conclusión que no existe en el mundo otro instrumento, y menos un violín, que tenga la perfección como un Stradivarius. Digo, esto no lo he inventado yo, lo dicen los cerca de 4 millones de dólares que vale uno. Según las teorías, la perfección de un violín Stradivarius va desde la forma y los anillos de la madera, pasando por el clima frío del lugar de origen del gran maestro Antonio Stradivarius, hasta llegar al tipo de barniz con el cual eran pintados en sus toques finales. Según los estudiosos del sonido, hoy en día es posible obtener violines de excelente calidad. Sin embargo, aún no se ha conseguido reproducir fielmente el sonido de un violín de Stradivarius. ¿Por qué será? Para terminar, lo dejo con esta reflexión. Señores, ya no busquen la perfección, la han encontrado, aunque para ello usted tenga que desembolsar $3,000,000. Digo, ¿y usted qué escucha cuando escucha? Soy Eliud Velázquez y le recuerdo que en la próxima hablaremos de el otro lado de la moneda, la imperfección.
En línea directa, desde algún lugar de Sudamérica, Eliud Velázquez, ¿qué escucha cuando escucha?
La historia de la perfección musical.
Sí.
Y si usted creía que no existía, pues aquí está el testimonio, la historia de Antonio Stradivarius y sus famosos instrumentos que en el ámbito de la música de todos los tiempos son considerados perfectos. Además, sí. Hubo otros lauderos, otros luthiers que llegaron a parecérsele como los famosos Guarnerius, ¿te acuerdas?
Sí, claro que sí. Y bueno, se considera que entre 1683 y 1715 es cuando Stradivari hace los mejores, la mejor producción que él tuvo. Y si usted piensa que aquellos años no tienen que ver nada con la actualidad, pues se equivoca, porque se considera que el cambio climático ha alterado las maderas de tal forma que ya no se va a conseguir reproducir, ni siquiera producir un árbol que tenga esa misma sonoridad la madera por el cambio climático.
¿Pero habrá un momento que dejen de funcionar o qué? Digo, yo he visto cómo los conservan porque pues ya nos la apertura de claro. Las telecomunicaciones nos permite encontrar todo.
Sí.
Y yo he visto que los conservan como si fueran las joyas de la corona
inglesa,
de Inglaterra, ¿no? Sí. Están en condiciones en temperatura, ambientales, tienen que tener un cuidado que, bueno.
Y además, Rodrigo, auditorio, algo muy importante, es como los programas de radio que siempre tienen que estar al aire para que estén presentes. Un Stradivari tiene que ser tocado siempre, no puede estar sin usarse ese instrumento, se tiene que tocar, y es una de las exigencias que se tiene cuando se vende un Stradivari, que tiene que usarse, se tiene que tocar.
Bueno, pues vamos con la música del mundo, nuestra siguiente sección. Hoy estaremos hablando de una voz que es casi perfecta también, y si usted no es un gran conocedor o un gran amante de la ópera, estamos seguros que después de usted escuchar esta voz, va a enamorarse, cuando menos, de una parte importante que es el barroco en la música de concierto, en la historia de la música del mundo. Cecilia Bartoli, que nació en Roma un 4 de junio del año 66, yo consideraría, bueno, no yo, un muy calificado sector de los admiradores, amantes, investigadores, musicólogos, consideran que es una de las más impresionantes voces que tiene el mundo de la música culta, de la música de concierto o la ópera. Es una gran mezzosoprano que pues se especializó en la música de Mozart, de Rossini, pero también ha cultivado las obras barrocas de compositores como Vivaldi, como Händel, como Gluck. Es una mezzosoprano ligera de coloratura. Y a los que se preguntarán, bueno, ¿qué es la coloratura? La coloratura es esa, viene del italiano colorare, que es colorear, intensificar, animar, bordar de alguna manera muy melódica la música vocal, especialmente en la operística.
Sí.
Partiendo de esta definición, pues puede asumir varios significados relacionados. Es muy, muy, muy utilizado, pero no hay ninguna explicación mejor que escuchar esta técnica que permite, se llaman fiorituras.
Sí.
Esto lo cantaba mucho. Estaba en los repertorios barrocos, lo cantaban los castrati, los famosos niños que eran castrados cuando consideraban que sus facultades vocales tenían alguna virtud, sí, virtuosismo en su voz, ajá, pues los castraban para que conservaran sus notas agudas, sí, ¿no? Que eran sopranos.
Sí, les provocaban una necrosis en los testículos para que de esa manera las hormonas no se produjeran y no hubiera ese cambio en la voz.
Ahí está el famoso Farinelli, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que interpretó papeles coloratura en el, sí, barroco. Pero bueno, esta es una voz magnífica y vamos a escucharla sin dar tanta explicación. Esta es parte de una ópera que se llama La Griselda de Vivaldi y vamos a escuchar a Cecilia Bartoli cantando La Agitata da Dua Venti. Bueno, pues ahí está esta técnica, podríamos llamarla ornamental, ¿verdad?
Sí.
Que es la capacidad de la voz lírica de ejecutar sucesiones de notas,
uh-huh, sí,
rápidas, intervalos perfectos, en ocasiones de forma melismática, los famosos,
sí,
melismas,
los melismas,
que es cuando,
sí,
la vocal de una sílaba se extiende a varias notas seguidas, ¿no?
Sí, claro.
Aunque deriva del vocablo latino colorare, que significa colorear. La coloratura no supone ninguna práctica de colorear la voz, como alterar la calidad o el timbre. Sin embargo, ha sido muy importante la coloratura para el estudio del bel canto y las voces, sí, que más se prestan son las de tenor y soprano.
Claro.
En este caso es una mezzo soprano con un registro magnífico que tiene alcances de una soprano y esta es Cecilia Bartoli. Hoy,
sí,
la dejamos, lo dejamos con esta pieza de Vivaldi, La Agitata da Due Venti.
Con una auténtica diva.
¿No? Y además el barroco con los instrumentos propios de el clavecín, el clavicordio.
Sí.
En fin. Bueno, vámonos a lo que sigue con la cápsula de nuestro querido amigo y colaborador Jorge Zúñiga, una institución de la locución en México y un cronista también de las historias. Pues vamos con Lo que el viento no se llevó. Al aire.
Lo que el viento no se llevó. Las postrimerías de 1949 trajeron para el capitalino dos hechos trascendentes: la instalación de los taxímetros en los carros de alquiler y la desaparición del Parque Asturias. En su momento, don Luis Cáceres dio a conocer ambas noticias.
Son los últimos días de 1949. El 11 de noviembre, miles de ruleteros bloquean las principales calles de esta capital para protestar por la instalación de los taxímetros en sus vehículos. Son aprehendidos 14 trabajadores del volante que causan actos de sabotaje. El 4 de diciembre, el vetusto Parque de Fútbol Asturias es destruido por un incendio al parecer intencional. En estos últimos días de 1949, Los Panchos, el trío más popular del momento, vuelve a pegar con una canción estrenada en un programa de una firma cafetera en XEW. ¿Recuerda usted Caminemos?
Caminemos, tal vez.
Hay cosas que recordar, hay historias que contar.
Pues ahí está, y muy alusivo este trabajo de Jorge Zúñiga y lo que el viento no se llevó con los taxis. Tenemos otro documento en nuestra biblioteca de sonidos.
Nuestra fonoteca
de archivos sonoros. Y en nuestra sección Viajeros en el Tiempo, hoy escucharemos la voz de Porfirio Díaz.
Viajeros en el Tiempo.
Deambulo por una calle sin nombre o numeración y pierdo la noción del tiempo y del lugar.
Dionisio Sánchez Alvarado, escucharemos, ¿sí?, un saludo, una salutación que hace Porfirio Díaz poco antes de su renuncia,
sí,
en el año 1909, a Tomás Alva Edison, nada menos que el inventor, el hombre que logró grabar en un cilindro,
sí,
¿verdad?, de pasta, logró grabar a través de las vibraciones de una manera muy físicamente, pues muy
elemental,
pero con un, vaya, revolucionó,
sí, revolucionó
la historia,
un gran logro
de la música y de las telecomunicaciones, incluso Tomás Alva Edison. Vamos a escuchar lo que dijo en aquel entonces, con la elocuencia que caracterizaba al general Díaz, esta felicitación de vuelta respondiendo a una carta
de Edison.
Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison.
Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz.
En el Tiempo.
Deambulo por una calle sin nombre o numeración.
Dionisio,
Pues en ese momento Porfirio Díaz estaba siendo testigo de dos revoluciones. Primero la revolución que nos estaba llevando a lo que es guardar los sonidos del mundo y tiempo después la revolución mexicana.
Es de noche. En lo alto la luna brilla. Suena la música. Se enciende una tenue luz. Se abre el balcón. Es tiempo de serenata.
Dionisio.
Sí, Erika Cuevas, que nos está, bueno, te está pidiendo que le dediques a su novio la canción Un Poco Más.
Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Porque te vas, mi bien. Tan deprisa no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú.
Ya estamos terminando esta emisión. El tiempo se nos escurrió como agua entre los dedos, pero vamos a hacer una antesala a una bellísima canción de Vicente Garrido que grabé con el maestro Abraham Barrera, Todo y Nada, uno de los boleros más bellos, y antes un poema bellísimo de Facundo Cabral que voy a tener el gusto y el honor de recordar aquí al aire. Te quiero, te dije, te digo y te diré, porque el amor es para siempre. Te digo, por ejemplo, te quiero ahora que hace calor y ayer que llovía, en las mañanas nubladas y en las noches abiertas. Te quiero de pie, tendida, dormida y despierta. Te quiero a la una, a las dos, a las tres y a la siempre. Te quiero en la casa y te quiero en el camino. Te quiero después, antes y ahora mismo te quiero. Te quiero porque me quieres y toda tú me lo gritas. Te quiero porque en ti comienzo y termino. Te quiero porque nos encontramos y nos perdemos uno en el otro. Digamos que te quiero con todos los que soy, incluyéndome a mí mismo. Aunque tú sabes, mi amor, que cuando digo te quiero es Dios que te embellece a través del amor, y yo soy el encargado de tan bella tarea. Es decir, cada vez que yo te digo te quiero, Él te dice te quiero. Para despedirnos de ustedes, como siempre lo hacemos con música, y vamos a escuchar de Vicente Garrido este hermoso bolero Todo y Nada. Gran compositor Vicente Garrido, mi querido Dionisio, casi todos los que sí. Nos tocó recordar hoy, pues se fueron, se nos adelantaron,
se han adelantado, en el camino, sí.
Pero bueno, se están muriendo, como dices tú.
Gente que no se había muerto el año pasado, se nos está muriendo este año.
Y este año se fue Jacobo Zabludovsky, sí. Joan Sebastián, el maestro Jorge Macías. Ay, Dios mío, ¿por qué no te llevas a Laura Bozzo? ¿Cómo era la historia aquella de Pedro Infante?
Ah, sí, cuando murió Pedro Infante estaba uno de sus productores en el sepelio, estaba Fernando Casanova, que comenzaba su carrera, muy jovencito, voltea al productor y le dice a Fernando Casanova, mejor te hubieras muerto tú.
Con eso nos despedimos y vamos a escuchar este disco reciente que grabé con el apoyo del Conaculta, del Instituto Nacional de Bellas Artes, una producción de Abraham Barrera y una bellísima canción, Todo y Nada. Hasta nuestra próxima emisión. Vámonos con el bolero nuestro de cada día.
Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, todo, nada te puedo dar. Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar.
Pues el programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno. Suave el aroma, la vida, un torneo de noblezas, el premio es una mujer. Yo los reto a que me olviden, que nos olviden, Dionisio.
Sí, que nos olviden, no van a poder.
No se nos recomendamos porque perderían. Claro. Nos escucharemos muy pronto, si antes el alto mando de esta emisora no ha dispuesto otra cosa, o yo no he recibido cristiana sepultura.